Para que lo oigas, como yo te voy a escuchar a ti ahora.
Pedazo de entrevistón, seguro. Gracias, seguro. Manolo.
Hasta luego. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Lo primero, información de servicio y de última hora. Estábamos pendientes de la rueda de prensa de Sanidad para informar sobre el cambio de fases. Creíamos que sería mañana, pero nos han sorprendido un día antes. Salvador Illa y Fernando Simón han comparecido esta misma tarde en Moncloa. Te lo hemos contado hace un momento. En resumen, desde este lunes, 32 millones de personas estarán en la fase 2 de la desescalada, un 70% de los españoles. En un minuto. Los territorios que pasan a la fase 2 son en Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real y Toledo. En Valencia, toda la comunidad. En Cataluña, toda la comunidad pasa a fase 2, salvo el área sanitaria de Lleida y las tres zonas de Barcelona y su área metropolitana, que siguen en la 1. Toda Murcia en fase 2. En Castilla-León, toda la comunidad permanece en la fase 1, excepto El Bierzo, que pasa a la 2. En Andalucía, Granada y Málaga pasan a la fase 2, eran las dos únicas provincias que quedaban, ya está toda la comunidad. Y por cierto, Sanidad ha denegado la petición de la Comunidad de Madrid de flexibilizar algunas medidas de la fase 1.
Nosotros somos partidarios de ceñirnos a aquello permitido en cada una de las fases, la evolución es buena, el trabajo que hace la Comunidad Autónoma de Madrid es un trabajo que está funcionando bien, ¿no? Somos partidarios de mantenernos con aquellas medidas que, insisto, están permitidas ahora mismo en la Comunidad de Madrid, por tanto, no tenemos previsto acceder a estas medidas de flexibilización por las que usted me pregunta.
La otra noticia de la tarde es que desde el lunes La Graciosa, El Hierro y La Gomera en Canarias y Formentera, en Baleares, claro, Formentera, estarán en la fase 3. Como siempre, lo fundamental es darte información útil, información de servicio. ¿Qué se va a poder en esa fase 3? Te cuento. Ojalá los demás estemos ahí pronto. Se levanta la prohibición de utilizar las zonas comunes y zonas recreativas de los centros comerciales, con aforo limitado al 50% y distancia de seguridad de 2 metros. Los mercados al aire libre podrán incrementar su actividad hasta el 50% de los puestos. Restaurantes y cafeterías extenderían el aforo hasta un 50%. Se permite clientes en las barras con separación mínima de 1,5 metros. Discotecas y bares nocturnos podrán abrir con aforo máximo de 1/3 de su capacidad. Los hoteles podrán abrir las zonas comunes limitadas a la mitad del aforo. Y los espectáculos, parques temáticos, de ocio al aire libre, podrán abrir siempre y cuando no sobrepasen las 800 personas sentadas y manteniendo la distancia. Como te decía, a modo de resumen, el mapa de España se ve muy claro. Prácticamente toda España en fase 2, excepto las pequeñas islas que pasan a la 3, y Madrid, área metropolitana de Barcelona, Lleida y toda Castilla y León, excepto El Bierzo, que seguimos en la fase 1 sin flexibilizar medidas. Fíjate cómo ha cambiado el panorama mundial en nada, en muy pocos meses, si me apuras, en semanas. Enero de 2020. Un nuevo mundo comienza a fraguarse. Por un lado, Estados Unidos ve una oportunidad de apoyo en Reino Unido, un país ya fuera de la Unión Europea, el Brexit. El objetivo de Donald Trump sigue siendo el de hacer frente a una China que le empieza a superar en ámbitos tan importantes como los tecnológicos o los económicos. Y viceversa, los chinos lo saben. Rusia enfoca su mirada hacia el Mediterráneo, ya ha conseguido Siria, prosigue. Fíjate el papel de Turquía, es todo un nuevo escenario. Y ojo, que Rusia mira al Ártico. Bueno, pasados tres meses después solo, el coronavirus lo ha cambiado todo. El panorama se modifica hora a hora. Se prevén tiempos difíciles para las grandes potencias mundiales y sus estrategias se han modificado para convertirse en el menos afectado por la pandemia. Claro, están las parroquias internas, ¿eh? Imagínate cada ciudadano de cada país. China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea. La crisis de la COVID-19 está poniendo en discusión las relaciones entre grandes potencias y países emergentes. Ojo, lo que puede generar la pandemia en África, en América Latina. Hoy, en nuestro tema del día, ¿qué mundo saldrá tras el coronavirus? Todos los expertos coinciden en que el mundo está cambiando, que son muchos los países para intentar ganar presencia e importancia a nivel global. China, por ejemplo, fíjate dónde empezó todo. Aparentemente ha salido de la crisis sanitaria. Ahora trata de moldear un relato de éxito, de su gestión y de actuar en beneficio de cualquier país que lo necesite. Sin embargo, casi 500.000 de empresas han cerrado. Algunos analistas dicen que se perderán 30 millones de empleos este año. Y es que, claro, cuando uno oye ahora lo de los 13.000 muertos, pues suena a broma. Corresponsal en China, Pablo Diez.
El régimen chino se había propuesto acabar con la pobreza este año, pero Li Keqiang ha reconocido que el impacto de la epidemia ha puesto a muchas familias en aprietos. Aunque los ingresos medios anuales per cápita son de 30.000 yuanes, 3.800 euros, ha reconocido que hay 600 millones de personas que apenas ganan al mes 1.000 yuanes, 126 euros. Ellos serán los más afectados por el daño económico de la epidemia. Con el papel internacional de China muy dañado por la catástrofe del coronavirus, Li Keqiang ha insistido en la apertura económica para atraer inversión y ha prometido seguir aumentando las importaciones. Con la producción ya recuperada en las fábricas y la vida volviendo a la normalidad, empresarios y expertos confían en que la recuperación económica sea más rápida de lo esperado si no hay rebrotes graves del coronavirus.
Entre las apuestas, Pablo, China parte como favorita, como la potencia que podría salir beneficiada de esta crisis. Sin embargo, la política de confrontación con Estados Unidos, cada vez más directa, por cierto, podría hacer que perdiera peso en el ámbito comercial, por ejemplo.
Para acabar con las protestas reclamando democracia que vive la antigua colonia británica desde hace un año, el Parlamento Orgánico del régimen chino ha aprobado hoy, en el cierre de su sesión anual, imponer una ley de seguridad nacional que penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras. Una ley que ha avivado las protestas de Hong Kong y ha desatado una ola de críticas internacionales por considerar que viola el principio de un país dos sistemas, que otorga a esta ciudad autonomía y más libertades que al resto de China. Como castigo a Pekín, la Casa Blanca ya planea represalias contra dicha ley, como retirarle el trato económico preferencial que concede a Hong Kong, uno de los centros financieros globales. Pero eso dañará también la economía de la ciudad. Frente a dichas críticas, el primer ministro chino Li Keqiang rechaza la mentalidad de la Guerra Fría porque las economías de China y Estados Unidos están interconectadas. Frente al desacoplamiento por el que ya abogan algunos en Occidente, Li pide colaboración, no confrontación. Pero su propio ministro de Defensa, el general Wei Fenghe, ya ha advertido de que la rivalidad entre ambas superpotencias está en un momento de alto riesgo.
No sé si será para una Guerra Fría de nuevo, pero imagínate que dos contendientes. Bueno, que China ha sido la diana de todos los ataques del presidente norteamericano Donald Trump es evidente. Con las elecciones en el horizonte, recuerda, a la vuelta del otoño, ha culpado al gigante asiático de traer y propagar el virus por todo el mundo. La última decisión, para meter más presión aún, ha sido la de no considerar a Hong Kong una región autónoma de China. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los asesores en política exterior del presidente Trump preparan nuevas sanciones contra China, que serán las más duras de los últimos 3 años. Estas nuevas sanciones, según el New York Times, condicionarán el comercio global y transformarán la manera de trabajar de compañías chinas y también del resto del mundo. El informe que el secretario de Estado Mike Pompeo enviaba ayer al Congreso, afirmando que la administración estadounidense ya no considera a Hong Kong un territorio autónomo, es el preámbulo de estas nuevas sanciones. El comercio, la seguridad y también el origen del coronavirus han tensado cada vez más las relaciones entre las dos grandes potencias. Hoy mismo, el presidente Trump calificaba en un tuit el coronavirus como un regalo envenenado de China al mundo.
Vamos ahora con lo que nos toca más de cerca, nuestro club, la Unión Europea. La crisis ha llegado en plena salida del Brexit. Su reacción tardía para frenar las consecuencias de la pandemia, la verdad es que nos ha dejado en una posición bastante débil. Luego puedes rascar por países, pero la Unión. A todo ello hay que sumar la división entre los Estados miembros del norte, del sur, la propia crisis económica, una división cada vez más acentuada. Corresponsal, Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, no es una amenaza, pero los gobiernos deben saber que el aliento de Bruselas va a estar permanentemente sobre las decisiones que vayan a adoptar en el futuro. No serán los hombres de negro de la pasada crisis financiera y tampoco se señalará a determinados países como los alumnos poco aventajados de clase. De todas formas, la Comisión Europea avisa, quien quiera dinero para la reconstrucción lo tendrá, pero previamente tiene que llevar a cabo las reformas que exige Bruselas. El dinero no va a caer del cielo si previamente España, por ejemplo, no cumple con las exigencias y los deberes que nos van a poner. Además, vivimos en un momento particularmente tenso en Europa con una división entre los países del norte y el sur. Países Bajos, Alemania y Austria, por ejemplo, van a querer fiscalizar hasta el último euro del Fondo de Reconstrucción y pondrán el grito en el cielo si aquellos que lo reciben no cumplen como ellos. Moraleja, siempre ha sido así, pero ahora, más que nunca, ya no dependemos de nosotros mismos. Si queremos una reconstrucción tranquila, Bruselas va a marcar el futuro.
Vamos al análisis. Semanas atrás, bueno, semanas o meses incluso, ya no me acuerdo cuánto tiempo estamos confinados. Semanas atrás no me referí a distintos trabajos desde la Dirección de Seguridad Nacional, trabajos desde Defensa y trabajos desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Trabajos, me refiero, informes, análisis de años atrás, en los que ya se avanzaba de el peligro de las pandemias, las consecuencias, la importancia de la sanidad, con mayúscula, en la seguridad mundial. Hace nada, 48 horas, se ha presentado un nuevo panorama estratégico 2020 en el CSDEN, a cargo del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Hoy está en la linterna el general Francisco José Dacova, que es el director del instituto. Mi general, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y a todos los oyentes.
Es impresionante, general. No sé si en algún momento de la historia reciente del mundo esto ha cambiado tanto en tan poco tiempo.
Sí, usted lo mencionaba en la entradilla. Decía, el mundo está cambiando y es así. Pero el mundo ya estaba cambiando antes de la pandemia, antes de esta crisis que estamos viviendo. Ya usted mismo hacía referencia a acontecimientos de hace 3 o 4 meses que parecen tan lejanos, y es que efectivamente hace esos meses el orden internacional estaba siendo sometido ya a unas enormes torsiones, a unas enormes tensiones, y lo que está haciendo esta pandemia y lo que hará, sobre todo, sus consecuencias posteriores, una vez que superemos la crisis sanitaria, lo que hará es acelerar algunas de esas tensiones y tal vez moderar otras. Pero debemos partir de la base de que el mundo estaba cambiando y, lógicamente, seguirá cambiando, y desde luego estoy de acuerdo con usted, lo está haciendo de manera drástica, de una manera muy considerable.
Uh-huh. Una pregunta casi personal, y ahora vamos al análisis general. Durante estos meses, pues, yo he entrevistado a marinos en Juan Sebastián Elcano, he entrevistado a militares por el mundo. Un militar que está acostumbrado a estar confinado en misiones complicadas, está acostumbrado a una base militar y a lo mejor no salir durante semanas por la que hay fuera. No digo nada, un marino de la Armada. ¿Cómo lleva el confinamiento?
Bueno, mucho mejor, porque aquí por lo menos estoy en casa y estoy con mi familia, ¿no? Evidentemente es una situación extraña. Las misiones en el exterior que usted mencionaba, te preparas antes de ir, te mentalizas, sabes a lo que vas y tienes un trabajo además muy intenso y muy demandante. H24, usted ha estado en esos escenarios y lo sabe.
Sí.
No hay la diferencia entre un martes y un domingo. Hay que buscarla casi, hay que crearla casi artificialmente para que seamos conscientes de que son días distintos, y sin embargo aquí no, aquí la situación es completamente distinta. Lo estamos llevando bien, afortunadamente, y usted, que es seguidor nuestro, se habrá dado cuenta que en el Instituto Español de Estudios Estratégicos no solo no hemos levantado el pie del acelerador, sino que lo hemos calcado hasta el fondo, y estamos haciendo un esfuerzo de análisis específico, lógicamente también, en relación a la pandemia, porque creemos que es importante compartir con nuestra sociedad, con todos los españoles, pues estos análisis desde múltiples ópticas, porque evidentemente La pandemia y sus consecuencias hay que analizarlas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista sociológico, evidentemente, desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista geopolítico, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo y seguiremos en el empeño porque esa es nuestra vocación y ese es nuestro mandato.
Claro, para eso he estudiado y para eso les pagan. Es así, poco, pero es lo que hay. Vamos al lío. ¿La globalización está en peligro? Alguien me comentaba estos días atrás el impresionante auge, la multiplicación por infinito de las líneas aéreas, de los vuelos, del turismo, del low cost, del planeta Tierra abierto al mundo entero. ¿Está en peligro la globalización?
La globalización es una de esas tendencias que mencionaba antes, que estaba antes y que ahora evidentemente va a ser afectada por la pandemia y, repito, sobre todo a corto y medio plazo, pero mirando al futuro, por las consecuencias de, sobre todo económicas y comerciales, ¿no? Y los corresponsales lo han mencionado hace unos minutos. La globalización no va a desaparecer. La globalización es un fenómeno inevitable y además eso es una buena noticia. La globalización ha traído muchas cosas buenas a la humanidad y estoy seguro de que la seguirá trayendo. Lo que no sería inteligente es quedarnos en este análisis de foco corto y no reconocer que se han cometido excesos, que la globalización ya antes de la pandemia había dejado perdedores y ganadores y que lo que va a pasar ahora es que, como decía antes, algunos de esos componentes de la globalización se van a ver afectados. El shock que nos ha producido constatar fehacientemente, no por estudios o análisis que podíamos hacer desde los think tanks, sino porque lo hemos visto materializado, el shock que supuso constatar que dependíamos absolutamente o casi absolutamente de un único proveedor para determinados equipos sanitarios o para determinados principios activos para las medicinas, pues obviamente va a hacer que, y ha habido ya manifestaciones de dirigentes europeos y occidentales en general en este sentido, habrá que replantearse las cadenas de abastecimientos, habrá que pensar en una cierta relocalización, una cierta renacionalización de algunos de los elementos de estas cadenas de valor, no en su totalidad, eso es absurdo, habrá que pensar en diversificar fuentes de suministro y eso, obviamente, y tenemos que ser conscientes de ello, nos pone frente al riesgo del proteccionismo, que no sería una buena solución. Pero es así, esta es la alternativa.
Una, no sé si una consecuencia positiva de todo esto, y eso lo lleva advirtiendo el Instituto y otros documentos, como decía antes, desde hace años, es que la sanidad, la salud pública y mundial va a pasar a primera página en las políticas de defensa y de seguridad.
De eso no cabe duda.
Eso ya lo llevaban pidiendo algunos, ¿eh?
La seguridad es un concepto que ha evolucionado en las últimas décadas y de una visión en su momento en la que casi se identificaba el concepto de seguridad con el de defensa, con un enfoque militar o mayormente militar, ha evolucionado y hoy en todos los países es asumido que la seguridad es un concepto muy complejo en la que lo militar no es sino un elemento más de la misma. Efectivamente, hay seguridad sanitaria, hay seguridad del suministro de energías, hay la seguridad ciudadana, hay, en fin, es un concepto y así está contemplado, y nuestro país en ese sentido está a la altura de cualquier otro, de los mejores, así está contemplado en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional del año 17, que no solo habla de conflictos armados, que por supuesto, sino que habla como amenazas o como desafíos, pues de crimen organizado, de terrorismo, como no, de pandemias y epidemias, efectivamente, de flujos migratorios irregulares o de efectos derivados del calentamiento global. O sea que este enfoque amplio y polifacético es el que impera y es en el que hay que insistir y persistir.
El cambio climático. Claro, esto daría, no para una entrevista general, daría para una conferencia y para un curso entero en el CSDEN. ¿El cambio climático es fundamental en lo que está pasando?
El cambio climático es uno de esos factores que estaba ya contribuyendo a esta reconfiguración del orden internacional de la que estamos hablando, Ángel. El cambio, el calentamiento global y, por lo tanto, las consecuencias, lo citaba usted también en la entradilla, el Ártico todavía no, hay quien piensa que eso que ya es cuestión de poco tiempo, pero poco a poco se va, la ventana en la que las aguas del Ártico son navegables se va ampliando año tras año, y la facilidad de navegación, aunque todavía no es la deseable, pues también se va ampliando. El calentamiento está provocando, ya que hablamos, y la actualidad es la que es, y hablamos de pandemias y hablamos de epidemias, este calentamiento está haciendo que los vectores, los mosquitos, por decirlo una...
Sí, sí, los bichos.
Los bichos, sí, que están tan de moda, pues vean que la franja ecuatorial o la franja tropical, que era en la que habitualmente se movían, pues esa franja se va ampliando tanto hacia el norte como hacia el sur, y por lo tanto están llegando estos vectores de transmisión a zonas a las que antes pues no llegaban o apenas llegaban. El urbanismo, las megaurbes, son un fenómeno interesantísimo y que nos está preocupando mucho. Estamos elaborando en estos momentos un cuaderno de estrategia específico sobre megaurbes, y muchas de ellas están a la orilla del mar o en zonas que, en función de este calentamiento global, pueden entrar en serio riesgo de colapso o de grandes o de una considerable catástrofe. Todo esto interactúa, y si hablamos de una región, y usted lo menciona con frecuencia, lo sé, tan vital para nuestros intereses y para nuestra seguridad como es esa unidad que forman ya el Magreb y el Sahel, en los cambios que está habiendo en esta región desde el punto de vista también del calentamiento interactúan, claro, con otros elementos como el terrorismo, como el yihadismo, como la debilidad de esos estados, como las redes de crimen organizado, etcétera, etcétera. Fíjese usted que el lago Chad en las últimas décadas, sí, ha perdido el 90% de su caudal.
Hace bien poco estaba yo por allí. Y recuerdo cómo me contaban en el chat ese triángulo brutal.
Gracias.
Camerún, Chad, Nigeria, santo Dios, Boko Haram, lo que puede hacer. Me la ha dejado votando. ¿Los malos siguen existiendo? Es decir, a pesar de que estamos focalizados, los periodistas más, en un monotema que es el coronavirus, los riesgos, los peligros, ¿nuestros enemigos siguen ahí o también estos les ha pillado el virus?
Es comprensible que dada la gravedad de la situación que estamos viviendo, como decía usted al principio, en nuestras propias casas, pues es lógico que estemos priorizando esta atención, ¿no? Pero sería un error pensar que los problemas o esas amenazas y desafíos que contempla la Estrategia de Seguridad Nacional, pensar que simplemente porque hablamos menos de ellos, puesto que tenemos otra prioridad más inmediata, han desaparecido, y eso no es así, obviamente, en absoluto. ¿La pandemia les afecta a ellos? También, sin duda cabe, pero no siempre para mal. Si volvemos a estas regiones que tanto nos preocupan y que le mencionaba antes, la retirada de los estados o la utilización de las escasas fuerzas de seguridad de los estados para controlar la pandemia y para gestionar el confinamiento está dejando el campo libre a estos movimientos. La propia disminución de la presencia internacional de las operaciones en algunos de estos escenarios está dejando campo libre que están aprovechando y están recuperando. Sería un error, ya en términos generales, no solo hablando del yihadismo, pensar que los conflictos simplemente, porque no hablemos de ellos, han desaparecido. Volviendo a esa referencia cercana de 3 o 4 meses atrás, que usted también mencionaba, recuerde que hace apenas unos meses hablábamos de grandes protestas ciudadanas en lugares tan cercanos y, por lo tanto, tan vitales para nuestra seguridad, como Argelia, como el Líbano, como Irak, por no hablar, por supuesto, de los movimientos en Francia o en otros países, ¿no? Todo eso, en algún momento, pues cuando el coronavirus ya nos dé un respiro, que ya va siendo hora, pues esos problemas volverán con toda su crudeza. La guerra de Libia está alcanzando unas cotas de tensión muy preocupantes. Ya la guerra de Siria parece que nos pillaba un poco lejos geográficamente. Bueno, Libia está mucho más cerca y parece que se están repitiendo algunas pautas que habíamos visto hace 4 o 5 años en Siria, ¿no? Por lo tanto, el Mediterráneo, por cerrar ya la la intervención en el Mediterráneo se está convirtiendo en una región en la que confluyen numerosos conflictos, no solo cinéticos en formato de enfrentamiento armado, sino también conflicto de intereses de aguas territoriales, de acceso a los hidrocarburos, etcétera, etcétera, y la repercusión que pueda tener también, ¿por qué no? Es que esto es un sin parar en los movimientos migratorios, claro, que desde hace años pues están ahí a las puertas, ¿no?
Nos quedan 2 minutos, general.
Seré breve.
No, en 2 minutos lo que quiera. Digo, la Unión Europea, que creo, como europeístas que somos, es un experimento de éxito absoluto. ¿Estamos ante una oportunidad o estamos tocados de, no sé si de muerte, pero muy graves?
Bueno, la canciller Merkel, que creo que es una voz autorizada, hablaba en fechas muy recientes de un momento existencial para la Unión Europea. Y es que la Unión Europea viene viviendo ya unos cuantos años momentos muy difíciles. Por un lado, con un foco puesto en el exterior, empezando porque el tradicional amigo, aliado y hermano mayor ha cambiado radicalmente su actitud hacia nosotros, pensando que Rusia, sobre todo desde 2008 y más aún desde 2014 con la anexión de Crimea, pues es una preocupación grande. La penetración de China, bien es cierto que por otros métodos. Eso en cuanto al exterior, y si pensamos en términos de interior, también lo mencionaba usted, la diferente cultura estratégica de los países del este en relación a los países del sur, el Brexit, por supuesto, la cuestión de Huawei sí, Huawei no, las iniciativas, como decía antes, chinas nos dividen también internamente, y en esto llegó el coronavirus, con lo cual pues efectivamente, y el problema de la Unión Europea es considerable. El liderazgo hasta ahora tradicional de Alemania pues tiene fecha de caducidad por la canciller Merkel. No sabemos todavía quién la va a sustituir y, por tanto, cuál será ese nuevo liderazgo. Y la incertidumbre es grande, Ángel, por supuesto.
Lo que nos faltaba. Ya para concluir, general Dacova, recordemos que esos documentos y esa web del Instituto de Estudios Estratégicos está abierta, ¿no?
Me alegro que me haga esa pregunta. Sí, yo, y además yo aprovecho la oportunidad e invito a todos los oyentes. Por supuesto, la página web del Instituto la encuentran fácilmente tecleando Instituto Español de Estudios Estratégicos, la encontrarán enseguida. Todos nuestros documentos están ahí a su entera disposición, faltaría más. Y además tenemos las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook nos pueden encontrar. Yo les invito a que vean, si pueden, esa presentación a la que usted hacía mención al principio de la charla del Panorama Estratégico 2020 de hace 2 días, con unos magníficos colaboradores, Felipe Sagún, de todos conocido, nuestro embajador en Costa de Marfil, la profesora Dolores Algora, José Pardo de Santayana, al que usted conoce personalmente, sí, que es un compañero mío y es un magnífico analista, el profesor Calduch, el general Silvela y el profesor Gonzalo León de la Politécnica, de la Universidad Politécnica. Fíjese qué plantel de colaboradores, ¿no? Yo creo que merece la pena también de leer este documento, claro que sí.
General Francisco José Dacova, pues gracias por la clase particular de geoestrategia.
Tomamos nota. Es un placer, Ángel.
IEEE.es. Gracias.
Así es. Gracias a usted.
Mi general, buenas noches.
Un placer.
Adiós. Enseguida, en 2 minutos, clase de economía. Hoy toca industria, Nissan.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
En Carrefour 3x2 en pañales Dodo Bebé Seco Extra Absorción. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pasa un minuto de las 9:30, 8:30 en Canarias. Hasta ahora tenemos cada día en La Linterna clase de economía real. Hoy te voy a contar que se han cumplido los peores pronósticos y Nissan echa el cierre de sus tres plantas en Cataluña. Una decisión que entre empleos directos e indirectos deja en la calle a 23.000 personas. Ojo, ¿eh? En Lugo, Alcoa cierra una de sus dos plantas de aluminio, lo que supone el despido de 500 trabajadores. Enseguida te explico los detalles de estas dos noticias. Antes, resumo brevemente otros asuntos de la actualidad económica, porque aparte de esto hay más, ¿eh? Se disparan los impagos por alquiler. Claro. Según la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, la morosidad se ha triplicado y supone el 15%. Por eso pide que se aceleren y aumenten las ayudas a los inquilinos afectados por el coronavirus. No ha parado, ese es el problema. Según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, no habrá subida de impuestos, dice. Condiciona el incremento de los impuestos a un crecimiento robusto de la economía. Bueno, esto cuán largo me lo fiáis. Al otro lado del Atlántico, la economía de Estados Unidos retrocedió un 5% en el primer trimestre. Solo en marzo y abril, más de 40 millones de estadounidenses han solicitado el subsidio de paro. Recordemos que es la primera economía mundial. Y una última. Iberia y Vueling retomarán su actividad en julio y se centrarán en el mercado doméstico. La aerolínea de bandera española ofrecerá vuelos entre Madrid y 25 destinos nacionales y solo volará a 15 destinos europeos. EasyJet anuncia 4.500 despidos. Así está el patio. Vamos con nuestra clase de economía. El cierre de Nissan, anunciado este jueves, afecta a las tres plantas del fabricante japonés en Cataluña. La principal en la zona franca de Barcelona, las satélites de Moncada, San Andreu. Estas tres generan 3.000 empleos directos, según los sindicatos, y 20.000 indirectos. Es una factoría que llevaba años sin inversiones importantes, por eso algunos han visto el cierre como la crónica de una muerte anunciada. Andrés ha trabajado durante más de 30 años en estas instalaciones. Desde la cúpula de Nissan llevan años prometiendo la adjudicación de un nuevo modelo de producción. Nunca lo han cumplido.
En el 2009 nos bajaron los sueldos y se crearon las dobles escalas salariales con aproximadamente un 40% menos de salario a cambio de la asignación de nuevos modelos. No se vendieron, la gente no les gustó o eran muy caros o lo que fuera. Entonces, a partir de ahí, siempre nos han ido prometiendo que nos darían un modelo nuevo, pero nunca se ha llevado a materializar.
En los últimos años han llegado a trabajar al 25% de la capacidad. Los trabajadores creen que esta planta tiene las condiciones para ser rentable, pero que la alianza Nissan-Renault ha sido la puntilla. Nissan mantiene factorías en Ávila, Cantabria, pero se va de Cataluña. Ojo. Esta mañana miles de trabajadores se han reunido en la instalación de Nissan en la zona franca para protestar por el cierre. Raúl es uno de esos 3.000 empleados.
generaciones también, abuelos, padres, hijos que han trabajado en la misma compañía. Por tanto, a este sentimiento que tenemos de la pérdida de actividad industrial y productiva en Cataluña, pues se suma también, pues que es una actividad que se introdujo en España hace un siglo, hace 100 años que empezó en Cádiz, una actividad industrial como esta, y hay una parte emotiva de la que no podemos extraernos.
Lo de Alcoa también viene de lejos. A lo de Nissan se suma hoy lo de esta compañía, la estadounidense del aluminio, cerrará una de las dos plantas que tiene en Lugo, concretamente en San Cibrao. Diego trabaja en una de las empresas auxiliares de Alcoa.
Parece ser que 536 empleos directos de la plantilla, pues que son despedidos. Sí que parece que se había abocado a esto por la pérdida de empleo, y ahora desde hace unos años, pues los contratos de las empresas auxiliares se hacen con una incertidumbre tremenda, porque se prorrogan pues mes a mes o bien, tres meses.
No, hace ni dos años recordemos que se cerraron por parte de Alcoa las plantas de Avilés y Coruña. Está claro que se avecinan más que nubarrones, también en el tejido industrial de España. Vamos a analizar el presente, esos cierres anunciados hoy, y también el futuro. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Lo vamos a hacer con Raymond Torres, que es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Raymond, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya día, ¿no? No sabes por dónde empezar.
Malas noticias, sí. Porque estamos hablando de empresas muy importantes y con un efecto multiplicador, ¿no?, sobre el tejido, claro, económico de esos municipios y de esas zonas, y bueno, efectivamente son muy malas noticias.
Nissan en Cataluña, ERE de Ford en Almusafes, Valencia, Alcoa en Lugo. La pregunta es muy fácil, ¿eh?, pero ¿esto hubiera pasado igualmente sin el coronavirus?
Yo creo que se ha acelerado con el coronavirus. En el sector de la automoción ya se venía detectando una tendencia negativa, ¿no? Una reducción de ventas y una dificultad para el sector, ¿no?, para adaptarse a cambios muy importantes en la demanda de movilidad que ya se venía produciendo. El incremento también del coche eléctrico, ¿no? Y hay una producción en otros lugares de producción, en China y en otros países, en Alemania también. Ahí se está ubicando la producción de ese coche eléctrico, que es el que en este momento demandan los consumidores. Y bueno, pues esto se venía arrastrando desde hace un tiempo, y ahora se añade la crisis del coronavirus, que precipita este tipo de respuestas de las empresas.
Otra pregunta fácil de hacer, no de responder. ¿Qué tiene que ver en lo de Nissan todo el lío en Cataluña en los últimos años?
Yo creo que poco. Sinceramente creo que poco, porque estamos hablando de una empresa que tenía, bueno, el problema de esta empresa concretamente es que estaba infrautilizada, no lanzaban los nuevos modelos, y yo creo que tenía más que ver con una estrategia industrial. De alguna manera se estaban repartiendo el mercado entre dentro del mismo grupo, Renault y Nissan, Renault centrándose en Europa y Nissan poco a poco desplazándose hacia Estados Unidos y Asia, por supuesto. Y entonces yo creo que esto es una consecuencia de aquello que ya venía produciéndose paulatinamente. Esto se ha acelerado, sencillamente. En el caso de Alcoa, tiene que ver con el precio de la electricidad, que también es sí, otro problema estructural que venimos arrastrando.
Mañana Renault, recordemos, Renault-Nissan son esa famosa sociedad con siglas. Renault dará a conocer también su plan de reducción de costes. Renault tiene 15.000 trabajadores en España. Recordemos Palencia o Valladolid, por ejemplo, ¿no?
Claro, es una empresa importantísima, una presencia, bueno, pues sobre todo en algunas comunidades autónomas. Prácticamente depende en alguna zona, ¿no?, de esa empresa, de Renault. Pero hay que ver el conjunto del sector. El sector del automóvil prácticamente representa directa e indirectamente el 10% del PIB español. Si eso añadimos el turismo, estamos hablando que prácticamente la quinta parte de la economía española se ha especializado en sectores muy afectados por la crisis actualmente. Entonces, sí, de Renault, 15.000 empleos, y además estamos ante una situación en que el gobierno francés acaba de anunciar, no sé si hoy o ayer, un plan de apoyo al sector y concretamente a esta empresa de en torno a 8.000 millones de euros. Uh-huh. En Alemania también hay un plan de ayuda al sector, bueno, multimillonario, ¿no? O sea, que son países que están apoyando masivamente a su sector del automóvil y de alguna manera intentando repatriar producción hacia esos mercados.
Desde el punto de vista de los trabajadores, claro, hablamos de grandes cifras, de decisiones geoestratégicas incluso, pero cada uno de esos trabajadores, que son miles y miles al paro, son, en términos generales, ¿son reciclables, son recolocables? ¿Existen planes para tal magnitud de cierres?
Yo creo que fundamental, yo pienso que sí. Pienso que sí y sé que
estás
sí,
optimista, porque... Raimón.
yo creo que sí, yo creo que sí, porque por la experiencia internacional. Sabemos que en otros países, cuando ha habido ese tipo de situaciones, ha habido la posibilidad, ¿no?, de crear todo tipo de acciones de recolocación, recalificación de los trabajadores afectados, ¿no? A veces creando oficinas de empleo en la propia empresa, es decir, no esperar a que estén en el paro, que vayan a la oficina de empleo y entonces ahí se produce realmente fenómenos de desánimo, desmotivación, en fin, expulsión del mercado laboral. Hay que ir directamente al contacto de estas personas. Lo que pasa en este momento es que primero los servicios de empleo están masificados en la actualidad por los ERTE, porque sencillamente no hay bastante personal y además hay pocas posibilidades de recolocación en otros sectores porque no se produce creación de empleo. Yo creo que esa es la gran dificultad.
Y la última cuestión, Raimón. Esquerra y el BNG han pedido la nacionalización de estas plantas industriales de Nissan y de Alcoa. Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, ha dicho que esto es perfectamente posible. ¿Qué? ¿Puede ser?
Bueno, posible, todo es posible. Incluso en Alemania, pues el gobierno alemán intenta entrar, de hecho, en el capital de algunas empresas, pero yo creo que esta no es la solución. Porque aunque entre el Estado en el capital de Nissan, pues hay que ver qué puede producir esa empresa. Porque si no, se van a producir pérdidas millonarias y sencillamente se pospone una situación. Yo creo que lo más importante no es nacionalizar, hay que pensar en una política industrial para el sector. Hay que pensar en el coche verde, en el automóvil que no contamine o contamine menos, con híbridos, ¿no? El coche eléctrico, de manera que se pueda relanzar la producción en el país. Y eso hace falta una estrategia. Se viene reclamando desde el sector desde hace algún tiempo y por ahora no existe, en cierto modo. Hace falta toda una infraestructura dentro de para reponer esos motores. Hace falta una producción de esos motores eléctricos. Hay componentes que tienen que venir de muchos sitios. Pero, por ejemplo, hay una planta en España de litio que es muy importante para el coche eléctrico, que está en propiedad de una firma australiana, pero yo creo que mayormente se puede promover la producción de ese vehículo eléctrico. Y eso es algo que yo creo que es factible, porque ya hay una experiencia, hay un personal cualificado que ya existe en el país, ingenieros, recordarlo, la séptima octava potencia mundial en producción de automóviles, España, es algo que se dice pronto, la segunda en Europa, con lo cual yo creo que ya hay una tecnología que aquí existe, un personal cualificado, pero falta esa política de desarrollo de todo un eje de actuación en torno al coche eléctrico, porque todos sabemos que ese va a ser el coche del futuro.
Raimón Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Gracias, sobre todo gracias por el chute de un optimismo que viene muy bien. Gracias, cuídate.
A vosotros, muchas
adiós,
gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Te lo advertimos todas las semanas, en estos días nuestros ahorros son prioridad. Un momento ideal para escuchar la guía del ahorrador, las soluciones de Banca March. Se está convirtiendo en una buena costumbre que nos acompañe Juan Manuel Soto, presidente de March Asset Management, gestora del grupo Banca March. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, hoy hablamos de grandes cifras, millonarias, desde la Unión Europea. ¿Cómo valoráis esos importes propuestos para España desde Bruselas?
Pues lo valoramos como una buena noticia, esta primera propuesta de la Comisión, pero creo que hay que puntualizar tres cosas. A ver. Por un lado, el importe, que creo que sería más exacto afirmar que España tendría acceso a unos 100.000 millones y no 140.000, como se ha dicho. Porque si bien es cierto que va a haber 63.000 millones de créditos a tipo cero y a devolver en 30 años, la parte correspondiente a transferencias a fondo perdido, yo creo que sería más realista pensar en 37.000 y no 77.000. Uh-huh. La diferencia, el importe que España tendrá que aportar al presupuesto comunitario, que son unos 40.000 millones en estos 3-4 años, ¿no?
Claro.
Con lo que pensando neto, son unos 100.000 millones de euros.
Que no está mal, pero en menos de lo que se dijo ayer, desde luego.
Efectivamente. Segundo, el plazo, porque esto no es inmediato. El fondo no va a estar disponible hasta enero de 2021 y luego hasta de ahí hasta el 24 y debe pasar por un proceso de aprobaciones que incluye el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno por unanimidad, que ahí donde va a venir la discusión, yo creo que grande, y el Parlamento Europeo. Así que podría variar para bien o para mal antes de final de año. Y tercero, las condiciones, porque los gobiernos que quieran solicitar estas ayudas tendrán que remitir a la Comisión un plan de reformas e inversiones ligadas a los objetivos que marca el plan.
Precisamente por aquí tengo otra pregunta más. ¿Cómo se debería utilizar ese dinero, el bruto que has comentado, o esos 100.000 después de nuestra aportación? ¿Para qué?
Pues es muy interesante y creo que leer la nota de prensa que publicó ayer la Comisión. Porque, en primer lugar, es un plan de reconstrucción de la economía europea. Recordemos que ya existen otros mecanismos específicos para los ERTEs, el gasto sanitario y los avales para empresas tipo nuestro ICO, ¿vale? Yo creo que también es significativo que al plan se le da el nombre de la Unión Europea de la siguiente generación, Next Generation EU. Yo creo que eso es interesante. En palabras de la presidenta de la Comisión, se quiere convertir el reto en una oportunidad, no solo apoyando la reconstrucción, sino también invirtiendo en el futuro. Y para ello, el plan exige a los estados que soliciten fondos, que realicen inversiones y reformas que estén ligadas a las transiciones ecológica y digital, con el fin de conseguir una reconstrucción solidaria, sostenible, duradera y próspera. Uh-huh. Así que España pues tendrá que diseñar y someter a la aprobación de la Comisión su plan correspondiente. Y bueno, como dije el otro día y como ha dicho ahora mismo Raimón, es una gran oportunidad si hacemos bien las cosas.
Pues anda, que no piden nada. Gracias, como siempre, Juan Manuel Soto, presidente de March Asset Management, del grupo Banca March. Un abrazo, amigo.
Gracias, Soto, para ti, Ángel.
El próximo jueves volverán los consejos de la guía del ahorrador, las soluciones de Banca March.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se le ha apodado el Rambo de Requena. Fue en ese municipio de Valencia donde cometió sus primeros robos. Un peligroso individuo que lleva 3 meses dando esquinazo a la Guardia Civil, a la policía, a los guardas forestales. Lleva escopeta. Llegó a disparar al dueño de una bodega. Viste ropa militar, barba, se oculta en los montes. Ha causado una psicosis importante en la comarca. El Grupo de Acción Rápida, una unidad de élite de la Guardia Civil, se ha unido a la búsqueda de este tío con perros adiestrados, mapas de la zona, en La Yesa, Higueruelas, al puente Andilla, Titaguas, Chelva, en el municipio donde cometió el último robo. La Guardia Civil ha pedido colaboración a los vecinos de los pueblos y aldeas de la comarca de Los Serranos para que llamen si ven a este tipo casi de película. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, se supone que lleva 3 meses robando, ¿dónde y cómo?
Pues mira, el primero que se le atribuye es el 28 de febrero, en esos lugares que tú has citado, son 3 comarcas de la zona de Valencia, la comarca de la Plana Utiel, la Hoya de Buñol y Los Serranos. Los primeros, como decía, se le atribuyen en ese pueblo, en Requena, por eso se le ha apodado así. Entra en casa abandonada, entra en segunda residencia, donde no ha estado yendo nadie, se aprovisiona de todo lo que encuentra. Y ese día que te he dicho, el 28 de febrero, roba 3 vehículos en pocas horas y se da la fuga. Y además parece que es bastante torpe al volante porque tuvo 2 accidentes en la misma carretera. Luego fue escalando y retuvo a un hombre durante 3 horas para robarle simplemente un manojo de espárragos, pero le obligó a que lo llevara en su coche a un camino de otro pueblo. Esta víctima dio algunos detalles, contó que estuvo amistoso, que le dijo que si le obedecía no le iba a pasar nada, pero el individuo no soltó la escopeta en todo el tiempo, en todo el camino. Y en otro robo ya sí que fue un paso más allá y disparó al aire, porque el conductor del coche que pretendía llevarse no le quiso dar las llaves. Encañonó también a un guardia civil y a otro matrimonio en otro asalto. Y desde entonces siguen sin verlo, Ángel.
Oye, claro, este tipo sabrá de qué va. ¿Saben quién es? ¿Cómo no se la ha encontrado todavía?
Pues no saben quién es. Es curioso porque tenían una huella, pero al cotejar esa huella lo único que saben es que no tiene antecedentes, no está en la base de datos policiales. Pero no saben quién es, tienen una descripción, no se le ha encontrado, ha eludido ya varias veces el cerco policial. Cuando estaban a punto de llegar hasta él, una de las veces, incluso con el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil, consiguió zafarse. Y ahora lo que están utilizando, el GAR, que bueno, ya sabemos que es un grupo de élite que ha perseguido a terroristas, que ha perseguido a todo tipo de delincuentes, están utilizando cámaras térmicas y drones, que son mucho más eficaces, porque un delincuente de este tipo o un buscado de este tipo que está en el monte, en cuanto oye el helicóptero, tiene la opción de esconderse, claro. Mientras que los drones son silenciosos y las cámaras térmicas se pueden poner en determinados sitios, claro. En apostaderos donde se sospeche que puede estar, ¿no?
El perfil, no sé si está psicológico, de este individuo.
Ha hecho un perfil la Guardia Civil, porque además la Guardia
Civil tiene
muchísima experiencia.
Qué buenos son los psicólogos, qué buenos son, sí.
Sí, han hecho un perfil, dice, es un individuo de entre 35 y 48 y 40 años, perdón, por los testimonios que tienen, solitario, muy violento, desconfiado, ya te he dicho que no tiene antecedentes, que a la fuerza tiene que conocer el terreno donde se oculta, que no es un terreno fácil, son montañas, aficionado a las armas de fuego, como te he dicho, parece torpe a la hora de conducir y no se descarta que pueda sufrir una enfermedad mental y que no se esté medicando. Ese es el perfil, grosso modo, que se ha trazado.
Esto recuerda, y mira que hemos hablado de ello, Cruz, a Igor el Ruso, aquello que acabó como una auténtica tragedia. Quiero recordar que en Teruel.
Sí, exacto. Este individuo es el peor de estos Rambos que hemos tenido. Este era un militar, ya lo sabemos. Estuvo escondido en los montes, había actuado igual, hirió a dos personas, pero es que en un mismo día, recuerda aquel día funesto donde mató a dos guardias civiles y a un ganadero. No se sabía que era un tipo tan peligroso como luego demostró ser. Por eso hay mucha preocupación, Ángel, porque aunque este Rambo de ahora no ha herido a nadie, sí que saben que va armado, que lleva una escopeta y como todo este tipo de individuos, no se sabe cómo puede reaccionar. La Guardia Civil ya tiene unos perfiles de estos individuos que actúan de una forma similar y les llaman el lobo español, Ángel.
Qué bueno.
Oye, no a Igor, sino estos.
Sí. ¿Qué son exactamente y qué casos ha habido de lobos de estos?
Pues se les llama, se les apodó así, bueno, hay una parte de la Guardia Civil que les apodó así de investigadores a partir del concepto del lobo solitario que se aplica a los yihadistas y que se radicalizaban solo hasta estar dispuestos a morir. Pues estos igual, estos están dispuestos a dar la vida antes que entregarse corriendo por los montes y huyendo, porque todos coincide que todos logran o casi todos logran burlar los cercos policiales. El más reciente que tuvimos que causó bastante alarma y bueno, ya a todos se les ha ido apodando el Rambo de la zona que sea, ¿no? Después del Rambo de Moncayo que fue hace 20 años y que tuvo en jaque a un centenar de agentes, mató a tres personas, entre ellas a un teniente de la Guardia Civil y este fue en Soria, ¿no? Y a partir de ahí a todos se les ha apodado igual. El perfil es muy similar, como te decía, son hombres que tienen problemas de socialización, siempre hombres, que sepamos, en nuestra historia no ha habido ninguna Rambo mujer que se esconda en los montes con este perfil, que ha tenido algún tipo de conflicto con familiares o con vecinos, tienen un perfil violento antes de, y casi todos han tenido contacto con la delincuencia en algún momento de su vida. ¿Y qué pasa? Que siempre hay un detonante, algo que los activa, de forma que están dispuestos a matar con lo que tengan a mano, ¿no? No siempre han matado, afortunadamente, pero sí que ha habido heridos en la Guardia Civil, sí que ha tenido que intervenir el GAR en muchas ocasiones. El más reciente que te decía, hace 2 años, Luciano Simón, el Rambo de Cantabria, que también hirió a un guardia civil en un pie, lo tuvieron 20 horas atrapado en el monte, pero este, la Guardia Civil sabía que iba a volver a su redil, porque ni era cazador ni tenía experiencia en el monte, ¿no?
En fin,
y ha habido una larga lista, Ángel, incluido, que es un poco peculiar, el solitario, el famoso solitario Jaime Jiménez Arbe, que le dio esquinazo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad 13 años.
Fíjate.
Y que a veces se refugió en el monte.
La verdad es que son de película. Lo acabarán pillando, ¿no? Quiero pensar que lo acabarán pillando.
Sí, yo creo que el cerco lo están estrechando. Tampoco, bueno, ya te digo que el peor episodio fue el de Igor el Ruso, pero es que este tipo tenía una formación militar. Este hombre parece que no tiene ese perfil. Pero ojo, hay que tener cuidado. Y luego, claro, los alcaldes han advertido a la gente del lugar que tengan cuidado, que sean precavidos, que es normal por una parte, pero por otra parte también lo ponen a él en alerta, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, lo que quieren es que cualquiera que se meta en una casa, en un chalet, lo que sea, pues que avisen, lógicamente.
Estaremos atentos. Cualquier novedad, por supuesto, la cuentas. Gracias, Cruz Morcillo, como siempre.
Un besito, Ángel.
Adiós, chao, chao. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Qué historia me traes?
Pues mira, el protagonista de esta historia se llama Paolo y tiene 18 años. Bueno, es mentira. En realidad no conozco su nombre porque las informaciones no lo dan para respetar su privacidad, pero creo que un italiano de 18 años debe llamarse Paolo o Alessandro. No sé. A esa edad uno solo tiene planes. Con el tiempo uno solo tiene historia. A esa edad uno quema etapas y empieza a ser consciente de las cicatrices. Pero lo que no espera es que una cicatriz acabe con todas las opciones de quemar etapas. Paolo estaba sano, pero se contagió. Paolo estaba sano, pero a los 4 días entró en cuidados intensivos y tuvo que ser intubado. De verdad que Paolo estaba sano y en 20 días se le quemaron los pulmones. En el Hospital San Rafael de Milán lo conectaron, ya en coma, a un supercorazón. Así llaman a un dispositivo de respiración fuera del cuerpo. Y aguantó 2 meses. Con 18 años, 2 pulmones quemados y una vida a punto de convertirse en cenizas, los médicos dijeron a su familia que solo un milagro podría salvar su vida. ¿Qué cosas? La ciencia también confía en el más allá cuando se le han acabado las cosas más acá. Y al supercorazón de mentira se le vino a unir otro de verdad. El de una persona que falleció habiendo decidido donar sus órganos. 2 pulmones, 2, libres de coronavirus. Y los médicos, que creían en milagros, decidieron intentar el primer trasplante de este tipo y en esta situación. Y Paolo ahora está despierto. Y dicen que colabora. De vez en cuando le quitan el respirador, porque alguien que tenía un supercorazón le dio lo que necesita para respirar. Y ojalá le quede una cicatriz y que la vea siempre. Y que siga quemando etapas.
Gracias, Julius. No te vayas muy lejos.
No, vuelvo pronto.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
El que ha tenido un familiar 50 días en un hospital.
¿Cómo es el día a día?
Lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres sentar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente del gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, de la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar.